le damos la bienvenida a la diputada nacional y doctora en pedagogía, especialista en educación, Adriana Puigros. Buenos días, Adriana, aquí la saluda Hugo Ruano y Andrés Dupetit desde Radio Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Bueno, Adriana, vemos con mucha alegría que se ha reeditado uno de sus libros quizás más conocidos, más célebres incluso, podríamos decir, en lo que es la historia de la pedagogía del continente, Imperialismo y Educación en América Latina. Esto es un lanzamiento de Coligüe, ¿verdad?
Sí, Coligüe lanzó una serie de 5 libros míos que son Imperialismo y Educación actualizado, ¿no? Porque Imperialismo era de los años, fue escrito en el 78.
Ajá.
Lamentablemente tengo que decir que la actualización,
sí,
confirma algunos temores que planteábamos en ese libro. Justamente, claro, el otro día en la presentación del libro, que se presentó junto a otro que después voy a mencionar un poco más si le parece, que es,
sí,
una novela policial que se llama Rosarito, un policial pedagógico.
Sí.
Y en la presentación de los dos libros estuvieron Hugo Yasky, el secretario general de la CTA,
sí,
la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, y Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados.
Uh-huh.
Y que justamente Julián Domínguez comentaba el ambos libros,
sí,
y se había quedado leyendo muy interesado,
sí,
la novela pedagógica, porque bueno, a Domínguez le interesa mucho la educación, pero respecto a Imperialismo y Educación justamente comentaba la actualidad, así que yo estoy muy contenta por un lado porque por haber podido aquel libro continuarlo, ¿no? Y lamento el tener que en el futuro hacer nuevos capítulos si esos capítulos no van a cambiar, pero creo que entre todos podemos cambiar la línea de las cosas.
¿Quién piensa hoy día, o desde qué lugares estamos pensando nuestra educación? Porque nosotros acá en este espacio, que bueno, es una primera mañana radiofónica, usted conoce,
sí,
digo, lo que aborda las tapas de los diarios es los conflictos salariales, y luego cuando sale, como el otro día conversábamos también, esto de las pruebas de rendimiento, los rankings internacionales. Ahora, ¿cómo se piensa la educación como política pública, Adriana?
Bueno, el gobierno, nuestro gobierno desde hace,
sí,
8 años ha llegado a un giro muy importante en ese sentido, porque hoy hay dos grandes líneas, no hay tres. Una es la que empezamos a vivir en la época de Menem, y que, bueno, claramente hay sectores en la Argentina que tienen esa postura, y que es la de que la educación pública en realidad puede ser educación privada financiada por el Estado. Es lo que está ocurriendo en Chile, lo que ha ocurrido en Chile, lo que está tratando de revertir con muchísima dificultad la presidenta Bachelet. Pero esto quiero decir, yo acabo de estar en Chile en una semana a raíz del Congreso de la Internacional de la Educación, y en la Universidad de Educación, en donde ha habido una postura que, en donde CETERA jugó un papel muy importante, SUTEDA también, muy importante, pero esto todos los países del mundo. A mí me llamó mucho la atención que hay una unidad de concepción, pero le digo, estaban, no sé, presidentes canadienses, estaban los noruegos,
sí,
los grandes sindicatos norteamericanos, toda América Latina, en que el principal problema es esa fuerte línea que se ha impuesto y que se está tratando de imponer en otros países, que es la mercantilización, comercialización de la educación. Esa es una línea, y entonces en esa línea ya, de esa línea usted puede derivar una pedagogía, ¿no? Una pedagogía muy muy vinculada, podríamos decir, a la pedagogía de los medios, de los medios comerciales, ¿no? Pues hay otra línea, y bueno, me permitiría decir que esa otra línea es justamente la que está en la está expresada en la Ley de Educación Nacional, que se hizo en la época de Néstor y se siguió aplicando en la época de los dos gobiernos de Cristina, y está muy expresada por, mire, yo lo digo así, por la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, pero sí, por las 4 millones de personas que ustedes recordarán que fueron consultadas en esa enorme consulta que se hizo para poder dictar la Ley de Educación, ¿no? Sí. Por cierto, cuyo vocero en la Cámara de Diputados de la provincia fue el diputado, hoy candidato a gobernador, Julián Domínguez.
Claro.
Fue Domínguez quien,
sí,
quien en la Cámara de Diputados explicó la ley. Y yo creo que la ley hay que leerla, ¿eh? Hay que leer la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Es una ley muy avanzada e inclusiva. Es una ley inclusiva, una ley que fue discutida con los docentes, con los padres, con los adolescentes, tenían que participar en la discusión de la ley con todos los sectores de la comunidad, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido principal? No es una ley de mercantilización, es una ley donde el Estado tiene un papel principal. Es una ley que introduce nuevas concepciones pedagógicas fuertemente y que tiene como preocupación muy, muy importante a los jóvenes, a los adolescentes. La inclusión es un concepto central de la ley, ¿no?
Claro, y uno con esto que usted nos está subrayando, Adriana Puigros, uno completa algunas piezas sueltas que tenía allí en el tablero con ciertas operaciones de prensa, ¿no? Como cuando aquella ley que jerarquizaba la tarea que desarrollan las maestras de los jardines comunitarios o algún otro proyecto que anda dando vueltas, que habla de una cuestión en la cual se escuche la voz de los jóvenes y desde algunos sectores que tienen intereses contantes y sonantes, ¿no? En lo que ellos consideran que es la industria de la educación, porque dan el grupo Clarín, yo tengo entendido, a través de alguno de sus emprendimientos da capacitaciones que tenían reconocimiento y puntos en la carrera docente, u otros grupos privados, o estoy equivocado.
No, mire, me acaba de hacer acordar. Es tal cual. Pero claro, si usted toma La Nación o Clarín, va a ver que hay publicidad permanente a lo que llaman la educación, la educación pública, pero de gestión privada. Una cosa es la gestión privada tradicional, las escuelas privadas, digamos que son de una comunidad o de un sector religioso. Otra cosa es la compra de escuelas o el introducirse en las escuelas públicas, claro, ¿sí? Con programas que en realidad son evasión impositiva, ¿no? Son formas de evasión impositiva,
claro,
con programas, por ejemplo, de capacitación docente con cursillos, tercerización, claro, de la limpieza, claro, de bueno, y después sacan un artículo o de hacer una experiencia pedagógica, entre comillas. Después salen, miren, en La Nación salen casi todos los días, ¿eh? O sea, digamos, artículos en donde se exalta lo que hace alguna fundación privada en 2, 3 o en una escuela, cuando lo que hay que pensar es en el conjunto. No podemos pensar en una escuela estando en la provincia de Buenos Aires, en la experiencia de una escuela. Hay que pensar en el conjunto. Y respecto a lo que usted decía recién, el asunto de escuelas que van surgiendo y que no están escuelitas, y sobre todo en el nivel inicial, ¿sí? En donde hay que avanzar muchísimo. O sea, necesitamos, y estamos por cierto trabajando en un programa que permita, haciendo los cálculos, ¿no? Haciendo los cálculos, cuántas escuelas nuevas hacen falta para el nivel inicial, para llegar a los 3 años, porque usted se acuerda que la Ley de Educación de la Provincia fue la primera que estableció como la obligatoriedad de concurrencia de los chicos a los 4 años. Esto es del año 2006, precisamente en la discusión del 2007, precisamente en la discusión de la ley que mencionaba antes, se estableció la sala de 4 y está muy avanzada. Lo que pasa es que a nivel del país está muy avanzada, a nivel de la provincia de Buenos Aires se avanzó menos, ¿no?